La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es lunes, es 18 de septiembre del 2017, es la última semana del verano. De hecho, en algunos lugares ha entrado ya el otoño. Y por ahí anda enseñoreándose. ¿Es usted una de las 270.000 personas, pequeños ahorradores, que creyó que invirtiendo en aquello que había invertido un amigo suyo o un primo suyo, un familiar lejano, un conocido, en la compra de sellos iba usted a obtener una rentabilidad del 8%, en lugar del 2% que le ofrecía a los bancos? Puede ser perfectamente usted uno de ellos. Si ahora me está escuchando, sabe perfectamente que hace 11 años intervinieron aquella historia que se llamaba Fórum Filatélico. Y usted sabe que el día que intervinieron aquella historia, juez Grande Marlaska ordenó la entrada en Fórum Filatélico, usted lo perdió todo. Bueno, miento, quizá pudo recuperar el 10% de lo que había invertido. Usted se fiaba de Fórum Filatélico. Se anunciaba en los medios de comunicación. Tenía un equipo de baloncesto en la ACB. Recibía distinciones. Algunas publicaciones económicas hablaban bien de ese experimento que había comenzado en los años 80. Y usted conocía a alguien que había invertido en la compra de sellos y que había recibido el dinero que le aseguraban iba a recibir como interés de su inversión. Sin embargo, a usted no le pasó. ¿Por qué? Pues porque usted llegó de los últimos a la pirámide. Porque Fórum Filatélico era una estafa de largo recorrido, en el que queda claro que el sistema funciona solo si hay nuevas víctimas, si crece el número de nuevas víctimas. Si no es así, falla. Eso es exactamente la pirámide de Ponzi. ¿Quién era Ponzi? Ponzi era un italiano. Un italoamericano emigra a los Estados Unidos en el año 1920, se da cuenta de que los cupones de respuesta internacional de correos se venden más caros en Estados Unidos que en el extranjero. Y dice, voy a crear un negocio con eso. Entonces se esparció el rumor y la gente, en lugar de comprarle los sellos, lo que hacía era ponerle capital. Tanto es así que él ya no compraba cupones. Con lo que entraba de capital iba pagando a los primeros. Y se desató una auténtica locura. La gente llegaba a vender sus casas, hipotecaba sus casas, para darle dinero a Ponzi, para que Ponzi se lo devolviera. Bueno, al final le intervinieron la empresa. Él reinició varias veces, después de la primera intervención en el negocio, finalmente fue declarado en bancarrota, se fue a Italia y el negocio de Ponzi consistía en robar a Pedro para pagar a Pablo. Eso también fue el caso de Doña Blanca en Portugal y otros más que hemos conocido. Y parecía mentira que pudiera ser el de Fórum Filatélico. Pero es que lo era. Fórum Filatélico le decía, oiga, el negocio consiste en la revalorización de los sellos. Cada año que pasa los sellos valen más, porque son más antiguos. Con lo tanto, yo le voy a dar a usted el 8% en lugar del 2%. Pero la rentabilidad no provenía de que los sellos ganaran dinero. La rentabilidad venía porque había nuevos clientes. Es decir, una pirámide. Nadie pensó que, oiga, los sellos se revalorizan cuando son escasos, pero cuando son masivos y se compraban por millones, cómo era posible esa revalorización y cómo era posible que Foro Filatélico te dijera que te iba a recomprar tranquilamente los sellos. Eso no pasó. Con lo cual, junto con Afinsa, que es tres cuartos de lo mismo, pero con los cuadros, con obras de arte, medio millón de personas perdieron lo que tenían. Y el medio millón de personas que perdió lo que tenía no eran grandes potentados, no eran grandes inversores, no eran fieras del capital. Eran pequeños ahorradores como usted, que ahora mismo me está escuchando. Bueno, pues hoy comienza ese juicio. Se piden muchos años de prisión, pues al presidente de la entidad, Francisco Briones, y a todos los demás. Pero hay un desaparecido. Porque uno de los cerebros y además de los que resultaba más especialista en blanquear dinero era Carlos Llorca Rodríguez. Este desapareció hace 8 años. Se fue a Venezuela, se operó varias veces la cara en Isla Margarita. Fueron los agentes de Hacienda y de la policía a capturarle porque le habían localizado. Él había sobornado a 2 policías venezolanos, salió en una avioneta y no se ha vuelto a saber nada más. Este Carlos Llorca estaba implicado en casos como Malaya, Ballena Blanca, Foro Filatélico, etcétera, etcétera. ¿Dónde estará? Pues disfrutando de lo suyo por ahí. Es uno de los asuntos del día. El otro, claro, hombre, y no me va a hablar usted hoy de pasión de catalanes, ¿verdad? Sí. Miren, hay algunas novedades, si quiere, porque, claro, esto es un toma y daca. La Guardia Civil requisa en una localidad de Moncada más de 1 millón de carteles, folletos del referéndum ilegal. Entonces se trata de la reacción, de salir a la calle y parecer que es que vas a empapelar Cataluña. Luego no la empapelas, pero bueno. Y la web, tres cuartos de lo mismo. Oriol Junqueras, que lo que hace es, primero, asegurar que con la ley de transitoriedad jurídica no se dependía de los tribunales y que no hay que hacer caso de los tribunales, y lo primero que hace es recurrir a un tribunal la decisión del gobierno de intervenir las cuentas de la Generalidad. Y ayer anduvo Pedro Sánchez por Cataluña, por un lado, manifestándose, estar al lado de Rajoy y del gobierno, pero ya saben ustedes que Sánchez tiene espíritu de Pinito del Oro. Es el rey de los equilibrios. Con una mano hago eso y con otra digo que es que hay que dialogar y no se dialoga. Hay que buscar más autogobierno en Cataluña, etcétera, etcétera. Lo más interesante lo dijo Sánchez, en cualquier caso, ¿eh? Lo más interesante lo dijo Iceta, que dijo, los socialistas no tenemos que participar en este invento. Si ponen algunas urnas y algunos van a votar, o algunos pueden, quieren ir a votar, los socialistas no debemos ir. Porque el no es una coartada. El no es una coartada que avala el sí. Los no independentistas no pintan nada en ese referéndum. Si colocan algunas urnas en algunos sitios, que está por ver. Ya veremos. Porque esto, en fin, 14 días de aquí al 1 de octubbre, o 13, echen la cuenta. 8 y 9, hay más cosas que contarle. Son cosas que ya les adelantamos en estos titulares. Tensión racial.
La policía de San Luis en Estados Unidos confirma numerosos arrestos y daños materiales en el centro de la ciudad durante esta noche. Todo ha sucedido tras la dispersión de una marcha contra la puesta en libertad de un policía blanco que mató a un hombre negro sospechoso de tráfico de drogas.
Solidaridad coreana.
A pesar de la escalada militar de Corea del Norte y las sanciones correspondientes, el gobierno de Corea del Sur insiste en la necesidad de enviar ayuda humanitaria al vecino comunista. Seúl aspira a fomentar con ello una futura unificación.
Sale a la calle.
Andrés Bódalo, dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores y exconcejal de Podemos en Jaén, comienza hoy a disfrutar del tercer grado penitenciario. Bódalo, que lleva 1 año y medio en prisión por haber agredido a un concejal socialista, podrá disfrutar de un régimen de semilibertad.
Vista oral descafeinada.
Hoy se va a resolver en el juzgado la demanda de paternidad de Pilar Abel, que aseguraba ser la hija de Salvador Dalí. Abel asegura que intentará buscar recovecos jurídicos para seguir pleiteando, aunque las pruebas de ADN ya han descartado una relación de parentesco.
¿Y por qué no se va a su casa y deja de hacer perder el tiempo a la gente con estas tonterías. En el partidazo de COPE, despedida con honores para un histórico del baloncesto que se vuelve con un metal colgado al cuello, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La selección española de baloncesto regresa con un bronce del Eurobasket. Eurobasket que ha ganado Eslovenia. En los 10 últimos europeos, nuestra selección ha conseguido 9 medallas, 3 oros, 3 platas y 3 bronces. Así que no tengamos la sensación de venir derrotados de este europeo. Nunca sabemos cuándo vamos a dejar de conseguir medallas. Último partido de Juan Carlos Navarro de La Bomba, que después de 17 años abandona la selección española, uno de los deportistas españoles más importantes de los últimos años. Por cierto, ayer ganó el Madrid 1-3 en San Sebastián y marcó Bale.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La última semana del verano viene más fresca, con tiempo variable, sobre todo en el norte, algunas tormentas en Baleares y Cataluña y sol en el resto.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Y otro titular que tenemos, del 16 al 22 de septiembre, Semana Europea de la Movilidad. Y esto es la oportunidad perfecta para comenzar un cambio hacia una movilidad limpia, compartida e inteligente. Una ciudad que se pueda transformar en un lugar más sostenible, más cómodo y donde haya sitio para todos. ¿Y cómo empezamos? Pues el primer paso es muy simple, pensar antes de coger el coche. A veces es más fácil utilizar otro tipo de transporte, incluso si las distancias lo permiten, ir caminando, que es más sano. La Dirección General de Tráfico apoya esta iniciativa y tu participación puede ser básica. ¿Te animas?
Vamos con los sonidos del día. Comienza el juicio por la estafa de Fórum Filatélico. 270.000 afectados entre el cansancio y la esperanza.
Están con 11 años de cansancio encima, con 11 años de decepción, de promesas incumplidas y de sufrimiento de una injusticia detrás de otra, porque los procedimientos judiciales ya se ha demostrado que no funcionan, que no ofrecen soluciones. Entonces, bueno, dentro de eso, ahí seguimos peleando por lo que consideramos que es justo.
Pedro Sánchez dice tener la solución para Cataluña, más autogobierno para los soberanistas.
Tenemos que construir un mensaje de esperanza, porque hay una salida para antes y después del 1 de octubre, sin necesidad de romper nada. Se llama diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno para Cataluña.
Y en esta llegó Nicolás Maduro con sus comparaciones a la carta.
Ah, pero para Mariano Rajoy, Marianito Rajoycito, sí, es legal. Una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido, como hay libertad de expresión aquí, una consulta interna de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado español.
13 guardias civiles y 2 policías locales heridos, detenidos muchos en una batalla campal en Majadahonda, testigos de los incidentes.
La Guardia Civil acudió por primera vez a la carpa, donde empezaron a tirar botellas y se refugiaron ahí. Y una vez que estaban en el centro, tuvieron otra vez coger lo que son escudos e incluso porras, porque no daban abasto.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te sale tu lado Quijote o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Disfruta de un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además en 1.500 unidades llévate el Citroën Advance Comfort con hasta 1.500 euros adicionales de regalo en equipamiento de seguridad, tecnología y confort.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Llevo muchos años buscando el número de la suerte. Ese número ganador que me diera la oportunidad de ofrecerle a mi mujer y a mis hijos una vida mejor. Son muchas apuestas, apuestas perdidas. Y quiero que por fin la gente que quiero se sienta orgullosa de mí. Esta vez lo voy a apostar todo a un número ganador. El 900-200-225. El número gratuito de FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados.
11 y FEJAR, por un juego responsable. Apuesta por ti.
8:15, 7:15 en Canarias. Mire, hoy lunes, como todos los días, hay tres noticias, tres notas de actualidad, que van a formar parte de sus conversaciones en su centro de trabajo a la hora del aperitivo, no lo sé. Santi González le recuerda las tres noticias que usted debe conocer forzosamente del día de hoy. Santi Majetón, buenos días.
Es inevitable que hoy recuerden el caso de Fórum Filatélico. Todos conocemos a alguien enfermo de cáncer de la misma manera que todos conocemos a víctimas de la estafa piramidal que perpetraron Fórum Filatélico y Afinsa. Hoy, 11 años después, comienza el juicio contra los responsables de Fórum en la Audiencia Nacional. Esto va a remover recuerdos dolorosos para las casi 300.000 víctimas, todos pequeños ahorradores. La justicia llega tarde y no les resarcirá del daño sufrido. Es hora también de pensar en la falta de controles. Ese grupo patrocinó un equipo de baloncesto de la Liga ACB, el Club de Baloncesto Valladolid, y se fotografiaba junto a los príncipes de Asturias. Un segundo asunto que merece su atención es la destacada posición de España en Europa. ¿Por haber hecho podio con bronce en el Eurobásquet? Bueno, sí, también por eso. Pero en lo que sin duda somos oro es en las multas de la Unión Europea. 7 de cada 10 euros que ingresa la Comisión en concepto de sanciones por incumplir la normativa son de España. Hemos pagado 5 veces más que el subcampeón, que es Bélgica. En tercer lugar, van a dar que hablar los concejales Celia Mayer y Carlos Sánchez Mata, esos fenómenos carmenitas. Hoy comparecen los juzgados de la Plaza Castilla como querellados por delito societario, prevaricación y malversación de dinero público. Encargaron 2 informes externos, 100.000 euros, para acusar a Gallardón de irregularidades en el Open Tennis cuando 3 informes municipales habían descartado que existiese delito alguno.
Ya estoy saludando a Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
A Francisco Rosell, a continuación Paco, buenos días Paco.
Muy buenos días don Carlos, ¿cómo va ese resfriado de entretiempo?
Fatal, ¿no? Horroroso lo que yo estoy pasando, lo que pasaba el fin de semana para mí se queda. Ignacio Camacho y López Sagredo, buenos días.
Muy buenos días.
¿También tocado un poquito?
No, normal.
Dice, es que mi voz es así.
Es así.
Es que es muy solidario con las enfermedades ajenas.
Si acaso alergias otoñales, las gramíneas altas.
Esto es, y Gloria Lomana, Gloria Lomans, buenos días.
Hola, buenos días.
Seguramente todos vosotros conocéis a alguien afectado, porque es, la verdad, 500.000 de personas entre Afinsa y Fórum Filatélico. Alguien que fuera afectado, normalmente pequeños ahorradores. O ¿alguien de los cuatro conoce a alguien?
No, yo personalmente no. Pero claro, estaba en el Congreso de los Diputados cuando estalló esta miseria, ¿no?
Yo siempre lo recuerdo allí al lado de una hermandad que es muy, muy cercana a ti, la Hermandad de la Candelaria, y hay una casa restaurada que era la sede de Fórum Filatélico. Sí, siempre que se pasa por allí, pues me acuerdo de la estafa a estos 300.000
personas. Hasta un equipo de baloncesto tuvieron.
Sí, en Valladolid, efectivamente, como recordaba Santi González. Pero hicieron una restauración de un caserón espectacular allí en
Sevilla. Sí, cabeza del rey don Pedro, sí.
Exactamente. Y bueno, yo no conozco personalmente a nadie, pero sé la desgracia que sembraron muchos pequeños ahorradores. Aquel timo de la estampita que fue el timo de los sellos, ¿no?
El problema es que durante años fueron personas recibidas por la sociedad española, por los políticos autonómicos y municipales, por los medios de comunicación, que eran regados con abundante publicidad a mansalva, y eso, claro, le daba un criterio de respetabilidad a la estafa. Con
claro,
lo cual,
tú ves gente a estos y dices, bueno, si tienen un equipo de básquet, se fotografían con este, sí, están haciendo publicidad en tal sitio, tal y que cual, pues oye, será que funciona. Y luego, además, hay gente a la que efectivamente habían pagado los intereses acordados, pues adelante.
Claro, es que esa es la cosa, es que cumplían. Ellos prometían un 10% cuando los bancos estaban dando la mitad, pero es que cumplían, porque esa es la...
El tipo de la pirámide. O sea, claro, lo que pasa es que esta pirámide...
De la pirámide. La pirámide llegó demasiado alto.
Lo que pasa es que a Madoff lo juntaron en 7 meses y aquí van 11 años.
La pregunta es cómo nadie, desde las instituciones financieras, se dio cuenta de que no se podía pagar un 10 cuando los demás pagaban la mitad.
Esto lo vamos a...
Una inspectora de Hacienda.
Una inspectora de Hacienda, efectivamente. En nuestra sección, yo pienso de que un comentario de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314, 600-99-1314. Tengo un mensaje de Berti.
Y además, clarísimo, hay que utilizar la cabeza con la tarifa previsor de Berti, porque si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Berti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio, así de sencillo, así de simple. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro y calcular con antelación, mínimo 15 días, el precio de tu nuevo seguro con Berti y ya está. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
¿Qué más cosas tenemos esta mañana, Paloma?
Te preguntabas esta mañana, Carlos, ¿cómo es posible que alguien haga algo así? Bueno, vamos a acercarnos a Orense, donde la policía trata de identificar a la madre de ese bebé recién nacido localizado ayer por un mendigo en un contenedor. ¿Cómo está el pequeño? ¿Hay alguna novedad? COPE Orense, Juan Maceiras.
La investigación está en marcha y la policía busca ahora la identidad de la madre. Un indigente halló al bebé en un contenedor de basura envuelto en mantas. Avisó a dos viandantes que a esa hora viajaban por la calle paseando y a los que paró para pedirles ayuda y contar su hallazgo tras verse incapaz de alcanzar al niño por sí solo. El pequeño tenía todavía el cordón umbilical unido a la placenta, pero la suerte quiso que una de las vecinas que salió a la calle alertada por el movimiento de servicios de emergencia fuese una matrona. Una ambulancia trasladó al bebé a la residencia de Orense, donde le realizaron una revisión completa para certificar su estado de salud. Ahora mismo se encuentra ingresado y fuera de peligro.
Bueno, por lo menos está bien,
sí,
se encuentra.
Pero es una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, ¿en qué grado de ¿en qué grado de desesperación se encuentra una persona para coger al qué poca entraña tiene para coger un bebé y tirarlo sabiendo que vaya? Y esto nos lleva a pensar, ¿cuántos bebés no habrán tirado en cubos de basura que no se han encontrado?
¿Qué fin de semana tan violento? La Comunidad de Madrid han terminado ya las fiestas patronales, las más conflictivas de los últimos años. La Guardia Civil sigue buscando al autor de la muerte de un joven apuñalado, San Agustín de Guadalís. ¿Hay alguna novedad, Álvaro Cotelén?
Ninguna, que la Guardia Civil lo sigue buscando hasta ahora. Miguel tenía 18 años, pertenecía a un grupo de extrema izquierda y tenía antecedentes por lesiones, por lo que no se descarta ninguna hipótesis. También colea la batalla campal vivida la noche del sábado al domingo en el recinto ferial de Majadahonda. Cientos de jóvenes pretendían entrar a un macrobotellón, pero el aforo estaba completo. La policía les impidió el paso. El resultado, 27 detenidos, 6 de ellos menores y 8 agentes heridos con cortes. Además, hemos tenido una paliza a las fiestas de Villa del Prado, botellazos contra la policía en San Sebastián de los Reyes y hasta un detenido por grabar a menores en las de Alcorcón. Lo dicho, verano caliente en las fiestas madrileñas.
Y vamos a acercarnos a Melilla. Hoy es festivo en Melilla. Ayer fue el día de Melilla, así que felicidades. Pero muchos ciudadanos llevan ya unas cuantas horas sin agua debido a una avería más importante de lo que se pensaba. COPE Melilla, Paloma Suárez.
Pues sí, desde ayer a primera hora de la tarde, en ese día de Melilla, y el 90% de los vecinos de esa ciudad muy enfadados todos, a excepción de las viviendas situadas en un barrio con un sistema independiente y de aquellas otras que tienen reserva por los aljibes. El resto seguirá sufriendo nuevos cortes de agua durante todo este lunes y todo por esa avería en una línea eléctrica que abastece a la planta desaladora. De su arreglo se sigue encargando a estas horas la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pues ahí está la cosa, Carlos.
Sony 24, ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, Lucía. Pero bueno, Carolina, Alonso. Inés Correas. Carlos y Arturo, que sois mellizos. ¡Vamos al colegio! ¡Pero vamos al colegio ya! Traigo, traigo. Mira cómo cantamos todos. Traigo, traigo, traigo. No, 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 ¿Qué tal, Santi Majetón?
Muy buenos días, querido Herrera. Pues entre bien y mejor.
Ese día prometedor que es para toda persona de bien el lunes, ¿eh?
Viene a resultar que sí, pero lo que pasa es que lo meteorológico no acompaña. Ya se va imponiendo la rebequita. Me temo que de seguir así las cosas habrá que inaugurar la temporada de cocidos.
Ah, yo ya me adelanté hace unos días en Castrillo de los Polvazares, casa de Maruja, ¿eh? Más vale prevenir. ¿Qué asuntos nos ofrece la actualidad para que pueda lucir su capacidad de análisis estos genios que hoy me acompañan?
Las portadas siguen ocupándose de la pasión insana de catalanes. La Guardia Civil incauta 1,3 millones de carteles, folletos y otro material propagandístico en una empresa de Moncada. ¿Tendrá consecuencias penales para la empresa? Advertidos ya estaban. Hoy cuenta ABC una noticia sorprendente. La Generalidad trata de intoxicar a la Unión Europea con informes manipulados en los que supuestos profesores universitarios de Portugal, Suiza, Francia y Estados Unidos aseguran que la Unión Europea reconoce el derecho a decidir de Cataluña. Lo bueno es que los destinatarios de esos informes que envía el sedicente ministro de Asuntos Exteriores de la República de Cataluña, Raúl Romeva, son los propios países miembros de la Unión.
Bueno, hay que recordar aquí que este fenómeno, aquí el mister el Don Limpio, es el mismo europarlamentario que pidió a la Comisión Europea que tomara medidas por el pisotón de Pepe a Messi en un clásico.
Efectivamente, así es. Y bueno, a ver a quién van a creer más, a la Unión Europea de la que son socios, al editorial de ayer del Financial Times o a este cantamañanas de Romeva. Ayer hubo otro aspecto del proceso en la fiesta de la Rosa de Gabá. Pedro Sánchez, el fenómeno, pidió diálogo, reforma de la Constitución y más autogobierno. No es el momento procesal para el diálogo. La reforma de la Constitución es inane y más autogobierno es gasolina para el fuego. El primer secretario, Mikel Iceta, gritó: no, así no, con nosotros no. Pero no era en realidad una advertencia a Ada Colau, a la que siguen apoyando, sino una retórica advertencia a Puigdemont sobre el referéndum.
Bueno, pues con estos bueyes hay que arar, ¿eh? Dicho sea con, en fin, los debidos respetos. Bueno, ¿y la sala de espera de tontos en espera de descarga milagrosa del desfibrilador? ¿Cómo está?
Pues ya sabes cómo se me pone esto los fines de semana. Abarrotado. Como nota curiosa está la carta que Tejero, el exteniente coronel golpista, ha escrito para que se compare el 23F con el referéndum de Cataluña. En realidad lo que tendría que haber hecho es denunciar a Puigdemont por intrusismo. En la Liga de Menguados ocupa un lugar de honor Alberto Garzón, que siempre hace polio y que, podio, perdón, y que dijo en La Sexta el sábado que se va a ir de luna de miel como lo puede hacer cualquier español. Un mes a Nueva Zelanda. En el mismo programa dijo que este país sufre un gravísimo problema de precariedad y en el mismo fin de semana afirmaba: nos vendieron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, pero la globalización ha tumbado este relato. Vivimos peor.
A lo mejor es que sus padres se fueron dos meses en vez de uno.
Esto es. Luego va. Y su partido añade en Twitter que el gran problema de la izquierda europea es que se ha aburguesado y la clase obrera no nos vota. Y como remate también en La Sexta, aplicar la ley en este momento puede agravar la situación. No hay podio para tanto tonto, Herrera, aunque luego nos llame periodistas chic.
¿Chic? Sí, sí. ¿Periodistas chic o sic?
Bueno, igual quiso decir chic. La espabilina la suministra Ignasi Guardans con una pregunta que es más bien retórica. La misma imprenta, misma factura, imprimía publicidad institucional de la Generalitat, propaganda del sí y publicidad antisistema de la CUP. Muy normal.
Caramba, qué buena clientela. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre dicen lo mismo.
Hay que ver cómo está el tiempo, ¿eh?
Y los que hablan por los codos.
¿Cómo estás? ¿Qué tal el finde? ¿Y los niños? ¿Están bien? Hace mucho tiempo que no los veo. El otro día fui a comprar...
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
8:35 de la mañana, José Javier López de Castro es portavoz de la Asociación de Perjudicados de Fórum Filatélico. Señor López de Castro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
José Javier, ¿van ustedes en un autocar camino del juicio?
Sí, vamos dos autobuses llenos de afectados de Fórum Filatélico camino de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares para reclamar por enésima vez justicia y solución.
¿A quién se la reclamarían ustedes? Es decir, ¿quién considera que debe restaurar el dinero que ustedes invirtieron en Fórum Filatélico?
Bien, hay una responsabilidad que venimos reclamando desde hace 11 años ya de las instituciones públicas, por tanto del Estado, en todo lo que ha pasado, tanto antes de la intervención, durante los 27 años que funcionaron las empresas, tanto Forum como Afinsa, durante la intervención, que se hizo muy mal, de la peor forma posible, y después de la intervención por todo este abandono y falta de solución judicial. 11 años después, pues por mucha justicia que nos quieran dar, ya no es justicia, una justicia tan lenta. Se la reclamamos al Estado y se la reclamamos a los grupos políticos, en especial a Mariano Rajoy y a su gobierno, que como saben se comprometió con nosotros a dar la solución justa y digna al colectivo en cuanto llegasen al poder. Han pasado casi 6 años y todavía no hemos tenido esa solución.
Y dígame, ¿a cuánto ascendería el total de ese dinero que habría, en su criterio, que reingresar a las personas que apostaron por Fórum Filatélico?
Bueno, ese cálculo lo tendrían que hacer los responsables económicos del Estado, el valorar qué resarcimiento es justo. Nosotros, evidentemente, tal como se hicieron las cosas, pensamos que tenemos derecho al 100% más daños y perjuicios. Pero bueno, hay una realidad económica en nuestro país que habría que valorar. No somos nosotros los que tenemos que decir la cuantía de la indemnización, aunque, como digo, siempre reclamaremos el 100% más daños y perjuicios. Estamos hablando de 5.000 millones de euros de ahorro popular de clases medias y de familias trabajadoras, de los cuales en el caso de Afinsa se han recuperado un 10%, un 15% y en el caso de Forum un 20%. Por lo tanto, bueno, quitando esa parte recuperada, a partir de ahí podríamos hablar de cantidades astronómicas, ¿no? Pero bueno, cuando el Estado falla, el Estado tiene que responder y el Estado tiene que pagar, es evidente.
Sí, durante bastantes años la empresa iba pagando los intereses a las personas que invertían en Fórum Filatélico,
sí,
¿no? Durante,
sí, sí. Hasta el momento del cierre, no durante bastantes años, sino durante 27 años, hasta el mismo día de cierre, antes de la intervención a las 10 y pico de la mañana, hubo gente que fue a cobrar lo que le correspondía por sus contratos, sí, así es.
Claro, entonces dicen los señores del Fórum, esto le hubiera pasado igual a cualquier banco. Si de repente va todo el mundo a querer cobrar, pues un banco no tiene el dinero para poder responder a todo ello.
Bien, no es que lo digamos nosotros, es algo que es tan obvio, no hace falta decirlo, pero un magistrado de la Audiencia Nacional lo ha dicho en unos artículos magníficos que escribió en su momento, diciendo que cualquier empresa, aunque cotice en el IBEX, si le echan el cerrojazo de la noche a la mañana, se viene abajo. Da igual la empresa y lo grande que sea.
¿Ustedes están de acuerdo en que era una estafa piramidal en la que ustedes creyeron? Bueno, porque además tenía mucha respetabilidad, ¿no?, en el mundo económico y en el mundo publicitario. ¿Pero que era? ¿Lamenta usted no haber caído antes en cuenta de que era una pirámide?
Bien, era difícil caer en cuenta por lo que ha dicho, por el respeto que se le tenía a la empresa, por la confianza que generaba, no solo desde la empresa hacia afuera, sino la confianza que generaban las propias instituciones hacia una empresa que estaba entre las 100 mayores de España en volumen de facturación, que tenía oficinas, como sabemos, en todas las capitales de provincia, en las mejores ubicaciones. Toda esa confianza no hacía sospechar lo que podía haber detrás. Si es una estafa piramidal, es una estafa piramidal peculiar, porque no se conoce ninguna estafa piramidal que dure 27 años pagando a la gente religiosamente. Normalmente una estafa piramidal, en 5 años los que la han montado salen corriendo con el dinero antes de que se lo reclamen. Pero bueno, si lo es o no lo es algo que hay que dilucidar ahora a lo largo del juicio penal, y ya veremos de todos esos delitos terribles de los que se acusaba a los procesados hasta dónde llegan realmente. Y tenemos ganas de ver los 270.000 perjudicados de Fórum Filatélico, si esos delitos y las penas que conlleven realmente merecían una intervención de este tipo tan brutal, que dejó con una mano delante y otra detrás a las personas que supuestamente querían proteger con esa intervención, y lo que hizo fue dejarle sin sus recursos económicos de la noche a la mañana.
Veo que carga usted un poco más las culpas en la intervención del Estado que en la gestión de Forum.
No, en absoluto no. Lo único que, bueno, como el juicio todavía no ha tenido lugar, que pienso que hay que respetar la presunción de inocencia. Yo tengo mi propia opinión creada sobre el Consejo de Administración de Forum y los antiguos directivos. Yo me he leído el informe pericial de arriba abajo y, bueno, tengo ganas de ver qué es lo que pasa en el juicio, pero cuando termine el juicio y sepamos las condenas y los delitos estén plenamente demostrados, entonces podré dar mi opinión. Mientras tanto, creo que debo ser prudente. Lo que no hay ninguna duda, Carlos, pero ninguna duda, es que el Estado lo ha hecho muy, muy mal durante los 27 años que funcionaron las empresas a la luz pública, en el modelo de intervención utilizado y en el abandono de un colectivo de 400.000, más de 400.000 personas durante 11 años. ¿Cómo no vamos a cargar las tintas contra el Estado y contra el modelo de intervención? Bueno, ahora, que si alguien tiene que ir a la cárcel porque ha cometido un delito tan grave como engañar durante 20 años a 460.000 personas, que lo encierren y tiren la llave. Eso lo tenemos clarísimo.
Muchas gracias y mucha suerte, don José Javier, de todo corazón.
Muchísimas gracias a ustedes. Un
saludo. Bueno, chicos, a ver, ¿por dónde empezamos entonces con este asunto? ¿Quién quiere empezar?
Pues yo misma te diría que la Audiencia Nacional, curiosamente, ha rechazado que el Estado sea responsable civil subsidiario y solamente puede tener una explicación, y es que el montante de dinero que habría que, bueno,
6.000 billones.
Exactamente.
Si se suma FINSA.
Pues, claro, es insufrible, porque si no, realmente yo creo que la inspección financiera de las autoridades bancarias, o llamémosle como queramos, debería de haber actuado, porque los ciudadanos, los consumidores, la gente en general no tiene por qué tener una formación económica o específicamente bancaria. Te ofrecen un interés, crees que todo es correcto, te siguen pagando, vas y, bueno, puedes desconfiar, pero como tú antes decías, quien lo ha conocido, básicamente eran tan respetables que no generaba desconfianza. Pero a las autoridades sí que es verdad que deberían de resultarles difíciles de entender este tipo de actitudes, porque no es posible mantener intereses por encima del mercado, por encima de lo que está dando la banca del país, de lo razonable. Eso debería de haberles alertado durante tanto tiempo y de manera tan sistemática. A mí sí que me choca y me gustaría saber por qué la Audiencia Nacional, como digo, ha rechazado esto, si no es por lo que sospechábamos tú y yo, por la cantidad de dinero que esto supondría.
Bueno, sí. Vamos a ver, hay un reciente auto de la Audiencia Nacional también que ha sido muy, muy polémico, ¿no? Es el que afecta a Bankia y al papel del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Una Audiencia Nacional, la sala de lo penal, muy dividida, 2-1, pues dice que el señor Fernández Ordóñez no tiene responsabilidad en su como en el penales, porque dice que su omisión a la hora de permitir que Banca saliera a la bolsa con cuentas mendaces no está tipificada en el Código Penal al no actuar de forma dolosa. De esta forma se ha ido de rositas, porque aquí hay tres tipos de responsabilidad. Primero, la responsabilidad de los órganos de supervisores, que nunca funcionan, siempre fallan sistemáticamente, pero es que además la sala de lo penal dice que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Luego está la propia, los responsables de esta pirámide auténtica, ¿no? Desgraciadamente las pirámides egipcias servían para enterrar al faraón, sin embargo el faraón de esta estafa, creo, por lo que nos contaba Carlos al principio, pues se ha ido de rositas, cambiándose la cara y con la complicidad de ciertas policías a las cuales compró convenientemente, ¿no? Uh-huh. Y luego está, pues, en fin, los propios ciudadanos, que deben darse cuenta que de determinadas remuneraciones pues hay que andar con pies de plomo, ¿no? Yo creo que las responsabilidades son primero el que monta la pirámide, segundo los órganos supervisores y luego también los propios ciudadanos, que deben andar con cierto tiento porque hay remuneraciones muy por encima de mercados que deben preguntarse, ¿y esto cómo funciona, cómo es, no?
Eso pasó también. Todo además, si tienes como base de sustentación unos sellos de correos. Yo sinceramente creo que falló el Estado invigilando, y en eso pues alguna responsabilidad tiene que asumir el Estado. Pero también quiero decir, bueno, esto es como lo de Madoff, ¿no?
Igual,
más o menos.
Más o menos, sí, sí.
Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos con Madoff? Pues no, este señor está en la cárcel hasta que se muera. Eso me parece como una cosa previa. ¿Segundo, ha pagado algo el Estado a los estafados por Madoff? No, ¿verdad?
No.
Entonces, vamos a esto. Esto es otro tipo de ahorrador, para empezar. Este es un ahorrador pequeño, el ahorrador grande de Madoff. Pero, volviendo a lo del Banco de España o la CNMV, etcétera, que te equivoques no quiere decir que seas un delincuente. Porque, como ha señalado Fernández Noroñez, yo creo que se equivocó, pero jamás pensaría que Fernández Noroñez es un delincuente, es un hombre honrado. Y lo mismo lo de Julio Segura. Yo creo que aquí en España, si te equivocas y tal, tienes que ir a la cárcel. Mire usted, hay otro tipo de responsabilidades previas.
No, pero no es por equivocarse, no. Joaquín, ¿eh?
Claro, claro.
Es decir, fueron unas cuentas dolosas que salieron a bolsa, ¿no? Quiero decir que ahí hay unas responsabilidades que habrá que deliberar, pero no se trata de un error. Quiero decir que ahí se ha incumplido una labor de supervisión. Yo creo que es algo más que ese error, que lógicamente el error, no escapamos nadie de cualquier error, pero yo creo que aquí hay algo más que un error.
Y en el caso este, además de Forum y Afinsa, yo, puesto que además la estructura era piramidal, yo lo que creo es que no hay liquidez, no pueden tener liquidez estos señores, aunque se pasen 20 años, 40 años en la cárcel, no van a poder devolver a los inversores, a los pequeños inversores, porque además, generalmente, bueno, pues son pequeñas cantidades las que uno va depositando, las que va comprando, son sus ahorros. Eso no lo van a recuperar. Bueno, puede que recuperen el 4, el 5, el 10%.
Han recuperado el 10.
El 10, pues fíjate, ya me parece incluso... Y no van a ir más de allá porque evidentemente el sistema estaba montado para no tener liquidez. Y por lo tanto, claro, estamos dando por hecho que que son muchísimas personas. Estos miles de pequeños inversores lo han perdido todo. Con lo cual, dices...
Han perdido lo que han invertido.
Ya, pero es que tampoco se puede depositar siempre sobre el Estado la responsabilidad fiduciaria última de los delitos, porque entonces tendría que estar siempre pagando, porque siempre hay gente que burla los sistemas de supervisión. Es verdad que en aquella época...
Pero esto era tan conocido, tan evidente.
Era una época de mucha alegría, mucha relajación en la regulación, eso todos sabemos. Esto, a ver, por desgracia, la regulación se ha ido, el filtro regulador se ha ido estrechando a medida que se le iban colando por el cedazo peces cada vez más grandes, hasta que terminó efectivamente con el asunto de la salida a bolsa de Caja Madrid. Bueno, aquí hubo un juicio mercantil hace 2 años en Afinsa que efectivamente condenó a los responsables a devolver el dinero. 2.200 millones, no todo lo estafado, pero en fin, 2.200 millones. Pero claro, no, por mucho que le hayan embargado bienes y tal, no dan para eso. Entonces, uno de los delitos por lo que se le va a pedir responsabilidades ahora es insolvencia punible. Pero claro, insolvencia punible, pues si están embargados y los bienes los tienen desaparecidos, pues a la cárcel irán, pero no van a devolver. Entonces, claro, el Estado no ha sido denunciado en este asunto, por eso es complicado arrogarle una responsabilidad económica subsidiaria. Hombre, habrá mucha gente que ha sido estafada, no digo en este caso, en muchos otros casos, y no le pide al Estado que intervenga, simplemente
sí, pero
por el
Ignacio,
carácter
si me lo
masivo
permites,
de la...
No hablemos
de la...
del Estado como ese ente, hablemos de los contribuyentes,
claro,
que somos los que realmente pagamos.
Te digo, porque
esto
es que
no
al final...
es... Esta ronda la pagamos los contribuyentes.
Ahora,
hablamos generalmente
hecho...
del Estado como si fuera un ente.
Por eso te digo que parece que no, el Estado pagamos nosotros. Y por eso cuando a veces te hablan también de Bankia, que pague Bankia. Oiga, un momento, antes de que Bankia pague a todo el mundo, y yo quiero, como accionista de Bankia que soy, porque somos accionistas los contribuyentes, digo, no tengo acciones de Bankia, pero como contribuyente del Estado, que es el primer accionista.
Ahora sí, ahora
yo
sí
quiero, como que tengo acciones.
Tienes acciones en la medida que tú eres un
no,
ciudadano.
No, por eso digo que como ciudadano tengo acciones porque el Estado es accionista. Bien, pues yo quiero que Bankia litigue las reclamaciones que le hacen por las preferentes y todo eso, porque aunque es verdad que las preferentes fueron una estafa, pero el gobierno tiene la obligación de defender a sus accionistas, que somos los ciudadanos españoles. Bien, pues entonces, claro, a partir de aquí, hombre, esto de que el Estado se haga cargo de todo, mire usted, bueno, que somos nosotros. Yo comprendo la desolación de unos inversores que, igual que las preferentes, picaron en unos tipos de interés que debían haber resultado sospechosos, pero en fin, que venía, es verdad que venían avalados, que estos tipos tenían una gran respetabilidad.
Es que venían de los años 80, es que
claro,
esa es la
diferencia.
Tenían
una gran respetabilidad social. Pero sí, por último, déjame decir una cosa, porque habéis mencionado, me parece que Joaquín Leguina, el caso Madoff. El caso Madoff fue juzgado, sentenciado y encarcelado en 7 meses. Llevamos 11 años de AFINSA. Esto es un fallo de sistema grande.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. En 7 meses Madoff fue metido en la cárcel.
Y era más gorda la estafa, bastante más gorda.
Sí. Yo ¿me puedo intervenir sobre esto? La justicia española es la más rápida del mundo. Te meten en la cárcel después de haberte registrado y sin ningún juicio previo.
Eso sí, pero eso no es la justicia, eso es el mecanismo.
Sí, bueno, esos son los jueces, sí. Esos son los jueces, no sé si es la justicia. Y efectivamente es impresentable que se tarde 11 años en llevar a juicio oral, impresentable.
Bueno, ahora os voy a preguntar, ¿creíais que os ibais a librar de Pasión de Catalanes? Claro. Hoy, pero...
No.
Estábamos rezando para ver si se te olvidaba.
No, como ahora vamos a hablar de economía con Luis de Guindos, a partir de las 9. Tenéis un minuto por si queréis añadir algo acerca de las novedades de este fin de semana, que, a ver, son sueltas, dispersas, son poquitas. Si las juntas, pues hombre, dan algún pasito más en este proceso. Lo más interesante que es la intervención de Pedro Sánchez, Junqueras acudiendo a los tribunales.
Al Constitucional.
Sí, nada menos.
Al cual está descalificando mañana, tarde y noche.
Yo sí que querría decir, porque lo que se extrae del discurso de Sánchez es que apoya a Rajoy ante esta deriva de ilegalidad.
Bueno, lo dice el titular del País hoy. Sí,
exactamente.
Vamos,
y así se está interpretando. Pero yo querría decir, de verdad, además él lo ha dicho así textualmente, que ni reproches, ni banderas, ni siglas, pero a continuación dice claro que Rajoy llegó enfrentando territorios. Y a partir de ahí, yo sí que digo que los independentistas sabemos lo que están. Las instituciones están funcionando, y también el TC, y también la Fiscalía General, también sabemos lo que están. Pero los constitucionalistas están de perfil. La pregunta que yo dejo, porque no sé si ahora tienes tiempo suficiente, Carlos, es ¿por qué no se puede aplicar el 155? El 155 no se puede aplicar. No lo puede aplicar el gobierno porque tendrían que votar en el Parlamento. Esto no es un tema para que solamente lo apoye el Partido Popular. Deberían de estar de acuerdo, pero no están de acuerdo ni
se
para hacerse
de baja.
Una...
De momento el PNV se da de baja.
Pero ni para hacerse esa foto. Pero
y Pedro Sánchez se da de baja.
Pues exacto, pero el Partido Socialista... El Partido Socialista, incluso Ciudadanos, ya le ha dicho al gobierno no al 155. ¿Por qué? Porque no quieren tocar el botón del 155 diciendo de acuerdo, le apoyo. Y entonces es mejor que el gobierno vaya regulando la Ley de Seguridad Nacional o cualquier medida que está haciendo por Real Decreto.
¿Quién piensa lo contrario?
Esto es insoportable, que vuelva a ser una causa del PP contra Cataluña, por favor.
A ver, no, Paco.
Vamos a ver, yo creo que el gobierno realmente está aplicando ya el artículo 155 por otros procedimientos.
Claro.
Lo que decidió el otro día Montoro es clarísimamente una aplicación encubierta al 155. Yo creo que el gobierno, en un momento determinado, no descarta aplicar el 155 si tiene necesidad. Además, ellos consideran, contra el criterio de algunos juristas, que esto se puede poner en marcha en una semana y sobraría un día, según entiende el propio gobierno. Ahora bien, es verdad la soledad que tiene el gobierno a la hora de sacar adelante esa ley, porque no tendría el apoyo del Partido Socialista y, bueno, digamos, Albert Rivera está ahí en una posición un poco indecisa. Hoy, por cierto, publica, a mi juicio, un artículo muy bueno en El Mundo, en el que dice que el día 2 debemos olvidarnos de la política de apaciguamiento, que esa estrategia no conduce a ningún lado. Eso es alimentar al tigre que nos va a devorar.
Justo lo contrario,
por
lo
tanto,
ha dicho Pedro Sánchez.
Por tanto, justo Pedro Sánchez está en la otra tesis. más autogobierno. Si es que ya no es posible más autogobierno, si es que Cataluña tiene todas las transferencias habidas y por haber. Es decir, la política a partir del día 2 tiene que ser justo en la dirección contraria. Si no, no se resolverá el problema. Yo es que además...
El problema es no dejar, en esta, no hacer una causa.
Vamos a ver, el problema es como no desterremos
del PP
este
contra
mundo,
Cataluña.
Bueno, pero eso claro que hay que evitarlo, pero es que eso no es así.
Es lo que nos
pero
está evitando.
Pero vamos a ver, yo es que en el reino de la posverdad, que es lo que ahora mismo reina en Cataluña, yo cuando veía las fotos que publicamos hoy todos los periódicos, estos señores con la barretina puesta y los cartelones estos diciendo, bueno, con la independencia vamos a tener un trozo de cielo, las pensiones van a ser no sé qué, no va a haber paro, etcétera, etcétera. A mí es que me preocupa dónde hemos llegado. Es decir, todo ese discurso hay que hacer una labor que los llamados partidos constitucionalistas no están haciendo.
Bueno, lo que está claro...
Es decir, el Partido Socialista tiene que aclararse. No puede seguir sosteniendo a Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona cuando justo está en contra del discurso, la defensa de la ley, defensa de la Constitución que están haciendo sus alcaldes. No puede ser.
Ya está, cada uno
lo que está claro para mí es que no se puede dialogar con esta gente, con los que están liderando este movimiento. Y hay que plantearse muy seriamente qué pinta en toda esta movida estos movimientos subvencionados de ANC y Unión Cultural. Sinceramente, son promotores de un golpe de Estado. No hay más que eso detrás. Una costa. Por lo tanto, quienes reclaman el diálogo, que digan con quién. ¿Con quién hay que dialogar? Porque yo también creo que hay que dialogar, pero no con estos. ¿Serán otros? ¿O es que no existen otros catalanes, por citar el título de un libro muy conocido? ¿Existen los otros catalanes, los que se callan, o los que no tienen voz, o los que no tienen medios de comunicación a su servicio?
Que son mayoría, por otra
Mira,
parte.
A mí me da grima ver al Estado...
Como cloenda, como cierre.
Sí, muy brevemente, además. A mí me da grima ver a un Estado, a todo un Estado moderno europeo, jugando al trile con una pandilla de provocadores, cuando tiene poderes constitucionales el Estado para darle una patada a la mesa, tirar los cubiletes y además incautarse la mesa. Y tiene razones políticas, y tiene razones morales, y tiene razones jurídicas para hacer lo que se debe, no como dice Rajoy, lo que no quiero, sino lo que debes. Y priorizar el consenso no sirve. Lo que hay que hacer es tener audacia política, y los que no dan el consenso, que se arriesguen a defender que el Estado se arrugue ante la provocación, si son capaces. Pero claro, es que falta audacia. El gobierno prefiere parapetarse en ese goteo de medidas que lo que consiguen es entregar la iniciativa a los secesionistas. Y Sánchez, pues que dé la cara, porque lo que está haciendo es postularse como solución a través de una moción de censura cuando convenzan al PNV, como decía, ahora soy yo el que va a arreglar este problema. Bueno, pues que dé la cara y que le obligue el gobierno a decir, mire usted, no quiero intervenir en la autonomía de Cataluña. Prefiero aguantarme la chulería y la provocación, y prefiero seguir en el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau. Que lo diga.
Bueno, ahora son 58 y entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.